Hola amigos, ¿cómo están? Ya comienza Aplicándose en la Vida. ¿Y alguna vez te has puesto a pensar en tu retiro? Sé que estás muy chavo, sé que estás muy joven, sé que a lo mejor tienes 40, 45 años de edad y dices tú, eso se ve en un futuro muy futuro. Pero ¿cómo quieres que sea tu retiro? ¿Cómo quieres que sea tu casa? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo quieres que sean tus viajes? ¿Cómo quieres que sea tu salud? ¿Te has preguntado todo eso? ¿Tienes el trabajo que te está dando una estabilidad a tu futuro? ¿Estás ahorrando lo suficiente para tener ese futuro que tú quieres, o estás dejando que las cosas sucedan día por día? Este programa vamos a hablar de eso y muchas cosas más, así es que ya comienza Aplicándose en la Vida. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida, el podcast más escuchado internacionalmente y nacionalmente acá en México. Es más bien el podcast internacional o binacional más escuchado. Porque ese sí es cierto, es el único podcast binacional. Muchos podcasts son solo para Estados Unidos o son solo para México y este es binacional. Lo deberíamos hacer en inglés y en español, así.
Oh, yeah, that'd be a lot easier.
Así como yo hablo en español, tú hablas en inglés y total, que nos escuchen todos y practiquen su inglés también. Pero bueno, este es el programa más escuchado, ya comienza Aplicándose la Vida. Y el día de hoy, ¿qué tenemos, Jeremy?
Vamos a hablar. Sueño, lluvia.
Sueños, lluvia. No, vamos a hablar sobre tu dinero para el ahorro, la jubilación. Y entonces, ¿tú cómo ves tu jubilación? ¿Tú te ves jubilado?
No, o sea, depende. Depende de la definición de jubilarse. Porque yo creo que en un pasado, como en la época de mis papás, ellos tenían la idea de que había un momento en cual tú ibas a dejar de trabajar. Pero eso venía como de la revolución industrial en cual ibas a la chamba. Así, hiciste tu talacha, trabajabas todo el día duro, difícil, gastante, y que no ibas a poder hacer eso toda tu vida. Así que se jubilaba y se murieron. Casi después de eso.
¿Tú crees, es una pregunta que se me ocurre ahorita, ¿tú crees que la generación de antes trabajaba más duro? O sea, más duro me refiero a que el trabajo era más desgastante la generación de ahora.
Ya. Yeah.
Entonces, uno sí soñaba con jubilarse, porque si yo me la paso cargando o haciendo trabajos manuales, incluso el trabajo mental, no sé si era más duro, fíjate.
No, el mental sí, no. Los que sí tenían el lujo de poder trabajar con su mente jubilaban más temprano.
¿Tú te acuerdas del programa de los años maravillosos de Wonder Years?
Oh, yeah. Pero no veía televisión en esa época, así que no sé mucho de eso.
Yo me acuerdo mucho yo soy una generación que creció con Kevin Arnold. Me encantaba ese programa. ¿Por qué? Porque yo tenía la misma edad que él y me pasaban más o menos las mismas cosas. Y hay un capítulo donde él, su papá lo lleva al trabajo. Y entonces su papá siempre llegaba de mal humor a su casa, siempre llegaba con dolor de cabeza, siempre llegaba con acidez. Y pues era como el modus, o sea, ya llegó papá, nadie hable, siempre enojado, no lo vayan a hacer enojar. Y lo acompaña al trabajo, y su papá hacía un trabajo mental, o sea, trabajaba en una oficina, no era obrero ni nada, o sea, tenía un trabajo de oficina. Pero se da cuenta cómo a través del día empiezan a llegar los problemas y empiezan a llegar, y el papá se va poniendo de mal humor y de mal humor y de mal humor y de mal humor, hasta que entiende por qué su papá llega de mal humor todos los días a su casa. De hecho, la escena es que llega el papá aventando el saco y Norma, pues se llamaba la esposa, dos aspirinas, y el niño también llegaba enojado y aventaba. Y entonces yo me quedé pensando, o sea, ahorita que estábamos hablando de eso, si el trabajo incluso mentalmente era más desgastante antes y uno soñaba con que llegara el fin de semana. Yo a veces no encuentro mucha diferencia entre mi fin de semana y el resto de mi semana.
Eso sí. Yeah, pero yo hablando de, o sea, mis abuelos eran obreros, eran de granjeros. Así que ellos sí trabajaban mucho durante ciertos...
Y sí deseaban el retiro.
Yeah. Y esa es la diferencia. Siento o pienso que en esa época la idea de la jubilación, hubo un punto en el futuro en que llegabas a no tener que hacer algo para mantener tu vida. Y que eso era un sueño, porque ya no tienes que ir a desgastarte en la chamba. Mientras, hoy en día, yo creo que una mejor manera de ver la jubilación es de entrar a la jubilación poco a poco. Y es decir, que establecer ahorrar más dinero o tener más equidad, equity,
Equilibrio.
No, equity es como el activos en tu uh-huh. vida, como valor agregado, valor. Y poco a poco te vas sintiendo más cómodo, más como que hay menos estrés fiscal. Y mientras, o sea, si empiezas a los 40 años, que, ok, ahora me siento un poco calmado o no estresado por el dinero. A los 40, mejor. A los 50, tienes ahora un poco de dinero que te sobra. Y a los 55 y los 60, o sea, cada año estás ahorrando más dinero, tienes más activos, más liquidez, uh-huh. más seguridad. Entonces, estamos entrando a esos años de la jubilación poco a poco a poco, y por eso yo me puedo imaginar extendiendo mucho el día en cual yo decido que ya no voy a trabajar nada. O sea, yo me puedo imaginar trabajando hasta las 80, pero no va a ser por necesidad.
¿Podría ser presidente de Estados Unidos a los 80?
Hasta los 82. No hay,
es un buen trabajo.
Hay desafío suficiente grande para ser presidente
de los Estados Unidos, total.
Y así que creo que es diferente hoy en día la idea de la jubilación. Nosotros ahora, o sea, yo por lo menos estoy viendo la jubilación como un fase de entre hoy día, digamos los 50 y los el día que yo muera, como mi jubilación. Y yo, la diferencia es que voy a tener que trabajar menos durante esas semanas y voy a poder gozar más de mi vida. Pero se va a necesitar todavía un propósito.
Un propósito. Mira, yo nunca he pensado en la jubilación, y no es que esté joven, tengo 45 años, pero yo no me veo sin trabajar. O sea, yo en lo personal.
Pero no te ves trabajando a todo dar.
Pues es que yo tengo un trabajo bien fácil. Mira, vengo a Omaha, me pagan un chorro de dólares y me regreso.
Demasiado, es más, demasiado. Mucho demasiado. No te creo.
Me regreso a México y ya no pasa absolutamente.
Te tomas tu tecito y esperas hasta la próxima.
Nomás trabajo 3 semanas al año y ya estuvo. Yeah, entonces no pasa absolutamente nada. Es que la realidad es que a mí que me gusta mucho investigar y averiguar. Me da miedo no hacer nada porque creo que la gente que no hace nada...
Se muere
y pierde sus facultades mentales.
Y de hecho es cierto eso. Uh-huh. Es un hecho de que si no estás jugando con tu mente, si no uh-huh. estás haciendo algo para hacer que tu cerebro funcione, se te va. Igual como los músculos.
Que ya no tengo. Eso me pasa a mí. Pero voy a hacer la explicación científica porque ya saben que yo soy bien ñoño y me encanta dar toda esa explicación. Hagan de cuenta que nuestro cerebro fuera una ciudad iluminada, o sea, todas las luces están prendidas. Y de repente decimos, ya no trabajo, entonces voy a apagar el vecindario del trabajo, y puff, se apaga. Y de repente, a lo mejor ya no hago tanto ejercicio como antes, entonces van apagando ciertos sectores que después ya no se pueden prender. Y entonces, de repente ya nada más utilizamos una parte de nuestro cerebro cuando antes utilizábamos todo. Y esa parte ya no se puede volver a aprender. Y entonces es cuando empieza la demencia senil, el Alzheimer y todas esas cosas que llegan por no utilizar el cerebro. No es que yo le tenga miedo a eso, pero a mí...
Yo sí.
Yo creo que a los 80 años yo puedo seguir haciendo, a menos, digo, cuando tengo 80 años no sé si tenga la energía. Eso sí es otra cosa, pero yo supongo que voy a querer hacer algo, aunque sea escribir, seguir escribiendo. O sea, yo creo que a los 80 años puedo escribir todavía libros y a lo mejor hasta tengo más tiempo para escribir más libros, pero no me imagino no trabajando completamente. Ahora
no, pero te vas a dar el lujo de poder no tener que trabajar mucho
para vivir.
Después para vivir.
Yo espero que me mantengan mis nietos. No, no es cierto. Oye, fíjate que hay otra cosa que pasó con nuestra generación. Somos una generación más fuerte físicamente. Antes, o sea, hace 50, 60 años, no había la medicina ni sabíamos de la alimentación y los trabajos eran más físicos. Entonces, una persona que llegaba a los 50, 60 años de edad llegaba ya con muchas dolencias físicas. O sea, problemas en la espalda. Uh-huh. O sea, ya no tenía esa parte de que yo digo ahorita, bueno, no tengo 20 años, es la realidad, pero yo no siento mi cuerpo viejo. O sea, no siento así como, oh, ya me voy a levantar. O, yo me acuerdo a la gente que está en México, si lo contestas, te lo juro por Dios que te doy tu nacionalidad en este momento. Había un programa en los años 50, 60, que se llamaba La Tremenda Corte, que era un programa de radio, ni siquiera era de televisión, era programa de radio donde era un juez y siempre llegaban a acusar a una persona que se llamaba Tres Patines, así se llamaba Tres Patines, y era cubano Tres Patines. Yo lo conozco de oída porque yo busco muchas cosas, porque a mí nunca me tocó oír La Tremenda Corte en vivo. Yo nací en 1978. Pero hay un programa que se me quedó. Iba yo a una boda y de repente lo encontré en la radio. Estaba a Tres Patines y no sé qué. Y entonces le dice, ¿cómo está, señor juez? Porque era cubano. Y dice, bueno, es que ahora que llegué a los 50 años ya me... Y empieza a decir una serie de dolencias que tenía él a los 50 años. Y de repente dije, yo tengo 42 o 43, porque fue hace tiempo. Y dije, y yo no me siento ni cerquita así. Y conozco muchas personas que tienen 50. Jeremy es el ejemplo.
Yep.
Que se ven en perfecto estado físico. Pero
comparado con...
No te preguntan, ¿cómo estás, Jeremy? Y tú,
es que duele, me duele
la rabadilla y me duele esto. No pasa eso. O sea, tú dices, bien, estoy perdiendo masa muscular, tengo que hacer más ejercicio. Yeah. Fue una plática que tuvimos Jeremy y yo, o sea, que estábamos hablando de la salud física y que yo le decía que yo hago ejercicio todos los días y dos veces al día y cada vez me cuesta más trabajo bajar de peso. ¿Por qué? Porque tengo 45 años. Y Jeremy dice, sí. Y Jeremy, que está fuerte, dice, no, yo estoy perdiendo masa muscular, entonces tengo que levantar el doble,
aún más
peso. Eso no pasaba hace 60 años.
A los 50 ya. O sea, a los 50 ya. Alistándose entonces, para morir.
Sí. En el retiro nosotros estamos más fuertes y más vivos que antes. Yeah. A ver, ¿tú cómo te imaginas tu retiro? ¿Tú te imaginas viviendo en la misma casa?
De hecho, no estoy súper seguro de eso, pero esas sí son las preguntas que nosotros tenemos que preguntar. Histórica, si estamos hablando de la jubilación, te van a preguntar, oye, ¿quieres vivir en esta casa o otra casa? ¿O qué tipo de casa quieres vivir? ¿Qué tipo de vacaciones? ¿Cómo quieres gozar de tu tiempo libre? ¿Vas a viajar para verlos a tus nietos? O sea, ¿a qué edad quieres jubilarte? Y todo. Pero... Yo tengo una idea de que tengo una pregunta que yo creo que para eliminar la necesidad de responder a todas esas preguntas, te tienes que preguntar si o no quieres estar cómodo en el futuro. Si no, entonces lo único que tienes que hacer es lo que estás haciendo ahora mismo. No inviertas 10% de tu ingreso en la bolsa. No inviertas 10% de tu ingreso en ti mismo. No hagas ejercicios. O sea, eso es el formulario preciso para poder prever el futuro.
Tú y yo estamos hablando, somos 45, 50.
Sí, pico.
Y estamos hablando del retiro como algo lejano.
Qué curioso. Y no lo es.
Qué curioso. No, sí lo es. O sea, antes a lo mejor ya estaríamos así como contando los días para retirarnos. ¿Tú cuál crees que sea la prioridad que debe de tener una persona a la hora de retirarse?
Hoy, enfocarse en lo que estás haciendo el día de hoy, porque hoy es el único momento, ahora mismo es el único momento que tienes como para poder dirigir tu futuro. O sea, si no estás haciendo, si estás viviendo en una casa muy grande, la cual tienes que pagar o dedicar más de tu tiempo a limpiarla o pagar una hipoteca muy grande, entonces estás quitando ese dinero de tu futuro. Yo tengo una filosofía de casa chica, vida grande. Especialmente siendo joven. O sea, de si es buena idea de comprar una casa, a huevo. Hay que comprar una casa para que tengas ese activo ya concreto, o sea, en tu perfil, en tu vida. O sea, tienes fondos o tienes valor. Y no malgastar el dinero en pendejadas de como ese champán, como decías antes.
Champán con cohete.
Y el ¿qué más? Hacer todo que puedas hacer el día, tener una metodología, una disciplina, como para asegurar que tengas dinero ahorrado y que tengas un edificio, tu casa, y que hagas lo necesario para tener eso en el futuro hoy día.
Fíjate que a mí lo que me preocupa más del futuro es la salud. Tener dinero para tener los cuidados de salud. Digo, soy una persona muy sana. Nunca he estado en un hospital. Es una realidad. Pero no sé si a los 60, 65, 70 años sí voy a necesitar estar en un hospital. Y aunque yo tengo un seguro de médico privado y lo pago, Creo, bueno, más bien creo esto. El seguro médico, mientras más edad tengas, más caro te va a salir. Uh-huh. Y mientras más edad tengas, a lo mejor no tienes los mismos ingresos que tenías hoy. Uh-huh. Ojalá la gente que nos esté escuchando gane más a los 60 o a los 70 años que lo que está ganando a los 40, pero es poco probable.
Yeah.
Y el seguro que hoy te cuesta, digo, yo a mis 45 años debo de estar pagando unos $600-$700 al año. Eso es lo que pago.
¿De seguro?
De seguro. Oh. ¿Por qué? Porque estoy sano, porque nunca he estado en un hospital y aparte porque tengo una prima alta. O sea, como yo empiezo a pagar a partir de los $1,000. Okay. O sea, lo que cueste menos de $1,000, yo lo pago.
Yeah.
Todo lo que cueste arriba de $1,000 ya me lo cubre el seguro, que son enfermedades más serias. Pero, por ejemplo, yo te decía que la abuela de mi esposa murió de 92 años. Mm. Y ella tenía seguro privado. Y creo que el seguro privado de ella costaba cerca de $5,000 o $6,000 al año. ¿Por qué? Porque una persona de 90 años tiene muchas probabilidades de enfermarse y de estar en el hospital. Entonces, los del seguro... Y siempre me ha quedado esa parte de que ojalá yo pueda pagar el seguro privado. Porque es bien padre tener que tengo seguro privado desde que tengo 30 años. ¿Y por qué? Porque antes no pensaba en eso. Que hemos hablado mucho de la diferencia entre los millennials y las nuevas generaciones. Cuando yo estaba joven, seguro privado, ¿por qué? Si no me voy a enfermar y nunca me había enfermado. Salgo de viaje con mi exesposa a Denver. Fuimos a esquiar a Vail. Y en Denver de repente le sale una piedra en el riñón. O sea, ahí baja. Exactamente. Y ella tenía 27, 28 años. O sea, ¿cuándo vas a pensar que a sus 27 años va a tener una piedra en el riñón? Claro, genéticamente su familia tiene piedras en el riñón para entrar para arriba. Llamamos a la ambulancia, al hospital, todo. Oye, yo quiero pagar. No, espérate. No, ya quiero pagar. O sea, me da como nervios cuánto va a ser. No te preocupes, te van a llegar tus bills a México, tus cuentas. O sea, no me cobraron en ese momento. Nada.
Wow.
Nada. Cuando empiezan a llegar las cuentas a México, por haber estado 2 horas en el hospital, fueron $10,000. $10,000.
Oh, sí.
$10,000. Afortunadamente, teníamos los recursos para pagar. O sea, y tenía 30 años. Afortunadamente, yo tenía una solvencia económica rápida. Pero dije, no me vuelve a pasar. Entonces, en ese momento, compré seguros para todos. Porque dije, prefiero pagar $3,000, $150 al mes por todos, que $10,000 dejarlo.
Había una película que pasó esto, pero también me pasó a una amiga y se fue al hospital porque le estaba doliendo muchísimo, muchísimo. A fin y al cabo terminó siendo un pedo.
Ay, le atorado.
Y le costó $5,000 por haber entrado a la emergencia.
Sí, porque
si estás en Estados Unidos.
Se siente como que te presiona el pecho y muchas veces el aire atorado.
Están haciendo todas las pruebas.
Se confunde con un infarto.
Ya. Yeah. Yeah.
Entonces, normalmente la ponen de lado y la apretan así y sale todo el aire. Exactamente. Pero sí, a mí el aire atorado se siente horrible porque te duele hasta acá, hasta la boca, hasta la muela. O sea, se siente horrible. Entonces, esa parte es la que más me preocupa y de repente a mí me gustaría, o sea, vamos a decir, yo como, no sé, futuro retirado, de repente digo, esa es como mi prioridad. O sea, ¿dónde vivir?
La cosa es que si quieres estar cómodo en el futuro, tienes que hacer algo hoy. La receta perfecta para tener un estrés fiscal es no hacer nada diferente a lo que estás haciendo hoy en día. O sea, tienes que tener la disciplina de armar un programa para poder seguir al futuro con bienes.
En México lo dejamos todo como al gobierno.
No hagan eso.
El gobierno que me dé seguro social, el seguro social está a punto de tronar. Que el gobierno, bueno, es la empresa, pero el gobierno tiene reglas para que me den mi pensión. Te van a dar lo que vayas a ahorrar. Ya no está esa pensión donde todos te mantenían. Por eso el gobierno tiene que dar estos apoyos a los adultos mayores. De creo que son $100 cada 2 meses, alguna cosa así. Porque no tienen ese método de subsistencia. Ahora,
hay que... La mejor pluma de pavón real, es una cuenta bancaria que esté llena. O sea, porque eso sí es más impresionante a que ese champón con colche.
En México, de repente, digo, no nos sobra tanto dinero, pero sí podríamos sacrificar algunas cosas para tener un poco de ahorro. Pero si confiamos toda nuestra vida a que nos digan qué hacer, híjole, el futuro sí va a estar difícil, porque vamos a ser un montón de viejitos. Antes había poquitos viejitos y había muchos jóvenes. Ahora, en el futuro va a haber más viejitos que jóvenes. Yeah. Y no duden que nos inventen una guerra donde vayan los viejitos a pelear. ¿Cómo? O sea, no, que no vayan los jóvenes, así como antes.
O peor, que empiecen a exterminarnos.
Digo, es una idea que me ha pasado mucho por la cabeza, de que si puede haber un... mira, la diferencia entre el seguro social y el seguro privado es que el seguro privado quiere que vivas para que sigas pagando. Y el seguro social dice, se nos murió. Una pensión menos, medicinas menos, una cama menos. O sea, piénsenla hasta por eso. Entonces, ¿hay que empezar a ahorrar? Sí, hay que empezar a ahorrar. Y para cerrar, y no es que yo lo quiera promover a propósito, no hicimos este programa para eso, pero trabajos como Anakin, vamos a decir, Anakin, es una empresa que te paga como si trabajaras en Estados Unidos, más o menos, y te paga más de lo que ganarías en México siendo profesionista. Entonces, si tú eres bilingüe, tienes que tener una preparación para tener un mejor trabajo. Eso lo hemos hablado muchas veces. Mejor preparado, tengo un mejor trabajo. Y tú quieres tener un trabajo que te ayude a tener todo esto de lo que estamos hablando. Nosotros no lo estamos hablando nada más porque se nos ocurrió. Lo estamos hablando porque en Anakin tenemos todas esas oportunidades de crecimiento y de tener ese valor agregado que te haga tener una mejor vida para tu futuro. Porque si no, no lo estaríamos diciendo. Si no, diríamos, no, mira, vive ahora.
Necesítanos más.
¿Quién está pensando? Es más, ¿para qué te damos Afore o ahorro para el futuro? Si vive ahora, lo ahorramos todo. Es más, te damos la mitad en efectivo y tú gástate en lo que quieras, como hacen muchas otras compañías. No, aquí nos preocupamos porque tengas un buen futuro, para que tengas esta educación financiera que estamos haciendo esto y para que toda la gente que nos está oyendo y que diga, híjole, pues se me hace que me están diciendo algo padre, me están diciendo algo que es de mi sumo interés. Entonces, pues una de dos, o busco un trabajo, o qué bueno que tengas en ese trabajo que tienes esas condiciones laborales. Y si no, Anakin está abierto. Anakin, tenemos ofertas de trabajo para que tú apliques y tengas este trabajo que nosotros te lo estamos diciendo porque nosotros te lo podemos ofrecer. Así es que el día de hoy me salió un comercial al final sin querer. Ya saben que este programa es para divertirnos, para hacer. Pero estamos hablando de eso y Anakin se preocupa por eso. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Jeremy?
No, pero gracias por la advertencia comercial. Gratis. Porque no le he pagado eso. O sea,
ahorita te llega. Acuérdense que yo nomás trabajo 3 semanas. Entonces, ahorita va a haber bill por el comercial. Entonces, esto fue Aplicándose la Vida, el programa para millennials. Generación X, generación Y, generación digital, que quieran tener un mejor futuro. Y el mejor futuro es preocuparse por su retiro, preocuparse por tener dónde vivir, por tener sus ahorros, por no depender absolutamente de nadie, o en el caso como yo, tener para salud sin tener que caer al seguro social y que ahí se nos murió. Yeah. Entonces, escuchen este y otros podcasts y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Te gustaría tener el trabajo de tus sueños? ¿Te gustaría tener las oportunidades de crecimiento profesional que siempre has querido? ¿Te gustaría tener el mejor balance de vida y carrera? El primer paso es dejar tu currículum en Anakin. Anakin busca a los más talentosos profesionales bilingües. El futuro del trabajo es remoto y el futuro del trabajo remoto es aquí en Anakin.